Buen día, Alejandro. Sí, hace tiempo que no hablamos, pero bueno, siempre un gusto y un saludo para vos y para la audiencia.
Igualmente. Bueno, Federico, me imagino que en estos tiempos en los cuales no son muy fáciles, principalmente para todos los sectores de nuestro país, el que trata por sobre todo de levantarse de manera paulatina de toda esta crisis generada por la pandemia, uno de los sectores que no dejó de trabajar más allá de todas las complicaciones es el de las becas Carlos Antonio López. Había incluso, cuando la última vez que habíamos mantenido una conversación periodística, nos habías manifestado incluso ciertas cuestiones que tienen que ver con programas que iban a ser ejecutados. Y bueno, y queremos saber un poco cómo se han desarrollado estas últimas semanas con algunas novedades que surgieron por el camino, Federico.
Bueno, te comento por una parte que estamos siempre muy pendientes de nuestros becarios que están en el exterior. Este es un tema que no ha parado desde todo este inicio de la pandemia y al que le dimos mucho más énfasis porque varía mucho por país, inclusive por estado, en aquellos países que son federales y más amplios. Por suerte están todos bien, hay un contacto continuo también con las embajadas. Y por otra parte estamos en la planificación, programación de viajes de aquellos que tienen calendarizado iniciar sus programas. Y ahí distinguimos, hay algunos que van a poder viajar porque hay visa, hay vuelos o expectativas de vuelos. Hay un grupo que, por ejemplo, ya fue a Estados Unidos con el último vuelo humanitario. Hay otros que se están preparando para España también. Pero también hay universidades donde sabemos que no van a abrir de forma presencial, física. Y entonces estamos poniendo las condiciones para que puedan hacerlo de forma virtual, esperando que puedan sumarse, digamos, de forma física una vez que las condiciones estén dadas, posiblemente desde el 2021. Y a la par de eso, tenemos convocatorias que estamos abriendo ya pensando en el 2021. Nosotros no queremos que toda esta estrategia de generar capital humano para el Paraguay pare. Y entonces ya estamos esperando que el escenario internacional se supere. Y a la par, bueno, por último te comento también esta convocatoria nueva en Becal, que es para programas 100% virtuales y semipresenciales, que es toda una novedad. Espero que te des también respuesta a todo este contexto.
Uh-huh. Programas 100% virtuales. Estos programas 100% virtuales, tomando en cuenta de que ya tenemos que ir acomodándonos a los nuevos tiempos, por lo menos mientras dure esta pandemia, mientras dure esta situación epidemiológica, específicamente, ¿en qué está centrado, en qué está basado, Federico?
Bueno, son para maestrías en este primer llamado. No estamos incluyendo doctorados todavía, queremos la experiencia. Tiene condiciones similares a los programas convencionales de Becal en términos de universidades elegibles, siempre basado en los rankings internacionales. Y es para programas que inician a partir del 2021, a partir de enero, y que sean totalmente virtual, 100%, o que tengan puntuales visitas presenciales. Es decir, cada tanto, o al final de un módulo, o al final del programa mismo. Es un programa, es una convocatoria que va a tener unas 30 plazas en este primer llamado, tanto para maestría en temas de ciencia, tecnología, innovación, como también un capítulo especial para maestrías en educación.
Uh-huh. Claro, ahora el tema de los doctorados, ¿se hacen de manera solo presencial? ¿Se hace presencial virtual o cómo es el sistema, a diferencia de estos que son 100% virtuales online?
Bueno, y doctorados todavía no incluimos porque en la práctica tiene luego mayor flexibilidad. O sea, es un doctorado, es más extenso en el tiempo, por lo general hay mucho trabajo individual de escritorio, entonces es compatible con que el estudiante no necesariamente tenga que estar en aula todo el tiempo. Hay trabajos de campo que cuando se puedan van a volver a ser habilitados, pero en líneas generales nuestros estudiantes de doctorado están todos continuando con su trabajo, que como te digo, tiene un foco más individual. Entonces, no vemos que haya una necesidad de generar una alternativa o reemplazo a estas figuras, porque dentro de todo, digamos que son las menos afectadas en este marco de pandemia, frente a las maestrías, que sí por lo general tienen un carácter más profesionalizante y de interacción continua, diaria, con el docente o con el grupo de estudiantes.
Dentro de lo que están haciendo en estos programas, el tema de las de los programas de becas para idiomas, ¿continúan o cómo está eso, Federico?
Sí, te cuento que continúa, es un programa para becas a nivel nacional, para formar a chicos universitarios. Tenemos la opción de inglés, alemán, francés, portugués. Lo lanzamos en cada semestre, ahora se vuelve a abrir una convocatoria. Y también como novedad le hemos solicitado a los institutos que tenemos ya precalificados que nos presenten la modalidad virtual, si es que la tienen. Y con eso también hacer de que no se interrumpa el proceso de clases y también llegar a estudiantes que están en localidades donde no hay una oferta física presencial, y eso nos va a permitir tener mayor alcance a nivel nacional.
Hoy por hoy, ¿en cuánto se puede medir el porcentaje de alcance de las becas a nivel país?
Bueno, nosotros estamos ya hoy en todo el territorio. No hay departamento, inclusive considerando el Chaco, donde no tengamos un becario. Sí, por supuesto que hay zonas de mayor énfasis. Sin duda que Capital y Central como conjunto se llevan el 50% de las becas. Y luego hay una distribución más alta en Alto Paraná, también en Itapúa, en Caaguazú, en el Guairá, que son, yo creo que centros académicos universitarios reconocidos que evidentemente tienen esa generación constante de estudiantes en búsqueda de estas oportunidades. Y hay otros departamentos donde necesitamos darle mayor énfasis. Canindeyú, San Pedro, Caazapá, donde estamos buscando que aquellos que fueron ya y tuvieron la experiencia puedan también hacer un efecto llamada a otros colegas.
Así es, entendemos perfectamente el trabajo que vienen realizando y bueno, conocer un poco estas novedades siempre que tienen que ver con el futuro de nuestros jóvenes, por sobre todo jóvenes paraguayos que lastimosamente se vieron un tanto truncados con esta situación de la crisis, la pandemia, que no permite que incluso los programas que ustedes tenían programados para este año, valga el juego de palabras, seguramente puedan ser desarrollados en un 100%, que puedan ser aprovechados en su total plenitud. Pero de hecho se entiende la situación y bueno, no queda otra que aggiornarse a los nuevos tiempos, esperar que el 2021 quizás sea un poco más flexible en cuanto a estas situaciones y continuar con estos programas para los becarios, Federico.
Así es, Alejandro. Mira, estamos buscando cómo adaptarnos. Yo creo que en momentos de incertidumbre como los que tenemos, no hay mejor estrategia que apostar a la educación. El mundo está cambiando, se transforma, y nosotros tenemos que seguir ese camino y a la par con la velocidad de los cambios.
Una última consulta, ¿cómo evalúas la educación virtual en nuestro país? Mira que desde muchos sectores no es que precisamente se tenga una buena experiencia, quizás porque llegó de manera abrupta, quizás porque llegó en un momento en el cual seguramente no se estaban preparando los terrenos como para que esto llegue. Quizás iba a llegar de alguna u otra manera, pero quizás no de la manera en la que tuvo que llegar por una cuestión de impericia del tiempo. Así que, ¿te parece que de repente está en un buen camino o realmente falta mucho todavía?
Yo creo que son dos cosas. Por una parte, nos tomó de sorpresa en la capacidad de tener ya plataformas y didácticas y uso de todas estas tecnologías en el diario de la educación, y por ende nos dificultó en esa asimilación, en ese proceso de entender que la didáctica de enseñanza no es o no se trata de abrir un Zoom y plasmar una clase por ese medio, sino que se trata de utilizar a lo mejor didácticas, técnicas, toda esta pedagogía inversa, es decir, otras lógicas de enseñanza. Entonces, eso nos tomó un poco frío, sin duda, y me parece que hay un trabajo que se está haciendo para asimilar ese proceso, tanto a nivel del MEC como de los colegios públicos, pero también de las universidades. Y por otra parte, sí evidenció el nivel de desigualdad y de acceso a las tecnologías de información. Yo creo que ahí es donde, independiente a la calidad de la propuesta, estamos retrasados. Es una realidad que la conectividad no llega a todos los rincones del país, y si llega, no siempre en los dispositivos como para poder darle el mejor uso. Y esto puede generar una ampliación de brechas ya existentes en términos de acceso a una calidad educativa. Entonces, son elementos que se tienen que revisar. A mí me parece que a nivel del TEC se hizo una propuesta de mínimos, es decir, lo necesario para afirmar de que el año lectivo no se pierde, pero eso no quiere decir de que las condiciones hayan sido similares a nivel del territorio. Sin duda que hay diferencias, y eso de alguna manera va a impactar en lo que refiere a la calidad de acceso y a las brechas que ya teníamos preexistentes.
Un abrazo, Federico. Gracias por estos minutos.
Un saludo. Muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia.
Federico Mora, coordinador.